A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, con el gusto de cada tarde estamos aquí con usted, todo el equipo de Con la Ley en la Mano, para poderle llevar un tema, para con la diversidad de abogados que afortunadamente están con nosotros para atenderle a usted, podemos llevar hasta esta mesa de trabajo o traer hasta esta mesa de trabajo todas estas cuestiones de índole legal que pues a veces se tienen que atravesar, se tienen que vivir, y si no, simple y sencillamente me parece que la cultura del conocimiento en materia legal es importante para saber, pues, defender nuestros derechos. Sea usted bienvenido a este espacio, martes y jueves, con la ley en la mano, aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y le saludamos con mucho gusto el equipo. Mi compañera Berenice Flores estará atendiendo su comunicación en el 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. Ya sabe también que a sus órdenes ponemos el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Si usted desea hacer algún planteamiento sobre su problema, duda, inquietud, le pido de favor que siempre revise su mensaje antes de enviarlo, que esté perfectamente clara la redacción para, de esa misma manera, usted pueda tener la guía que sea la adecuada de acuerdo al planteamiento que nos ha hecho. Entonces, que usted sea certero en ese tema hace que también obtenga una respuesta y una guía certera. Esa tarde no lo diseña, sino que lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto darle la bienvenida al licenciado Fernando Montes de Oca. Él es abogado corporativo y litigante en materia civil, mercantil y constitucional. Bienvenido, licenciado. Gusto en tenerlo por estos rumbos, como dicen en mi pueblo. Buenas tardes.
Buenas tardes. El gusto es mío, Mercedes. Muchas gracias por recibirme.
Bueno, pues hoy vamos a platicar, o más bien usted nos va a guiar, a orientar, en el tema de las sucesiones testamentarias e intestamentarias.
Así es.
Que es efectivamente uno de los temas donde la gente tiene más dudas y donde pues hay que saber en dónde dejamos nuestro patrimonio o cómo reclamar también un patrimonio, ¿no?
Sí.
Entonces, sobre ello estará el licenciado Montes de Oca dándole a usted la orientación. Y claro, en la especialidad de él, una vez que termine el desarrollo de su tema, si usted quiere preguntar algo, adelante, por favor, ya conoce cuáles son nuestros medios de comunicación. Vámonos a la pausa que tenemos que hacer para que al regreso ya pueda usted explayarse con el tema.
Perfecto.
Volvemos. Listos estamos para que el licenciado Fernando Montes de Oca, quien es abogado corporativo y litigante en materia civil, mercantil y constitucional, platique con usted al respecto de las sucesiones testamentarias e intestamentarias. Que es importante, licenciado, que sepamos efectivamente que si en la vida hemos construido, tenido algún bien, pues yo creo no dejarlo al garete, ¿no? Y en todo caso, cuando hay gente que no hace una sucesión o un testamento, pues también que las personas, los deudos, y de acuerdo a lo que señala la ley, los que puedan tener este derecho, hagan también el reclamo correspondiente. Como hemos visto inclusive que con testamento, digo, igual, hay mucha gente que brinca y dice, ¿para qué hago un testamento si de todas maneras se andan matando? A ver, pero mientras más complicadas deje usted las cosas, me parece que es peor. Me queda claro también que hay situaciones aquí de ambición, ¿no? Que son terribles, que son tremendas, sí. A veces habiendo o no habiendo testamento. Pero creo que en la medida en la que conozcamos nuestros derechos y obligaciones en esta materia, pues creo que las cosas pueden fluir mucho mejor y para qué tanto pleito, ¿no?
Sí, sí, definitivamente el tema de las sucesiones pues es yo creo que de los temas más relevantes en el derecho, en la cuestión civil, yo creo que es de las principales, entre lo que son sucesiones y temas de familiares, de pensión alimenticia y todo esto, es de lo que yo creo que estamos hablando del, sin temor a equivocarme, el 85% de los litigios que están en los tribunales van respecto de esas dos vertientes.
Altísimo, ¿no?
Sí, es cuestión que tiene muchas vertientes, tiene muchos matices, tiene muchas cuestiones que hay que cuidar, que saber, y que creo que mucho el tema que implica de que el, no tengamos una preparación en el tema de cómo vamos a alegar nuestros bienes, pues es por un tema, a veces por ignorancia, de que no conocemos cómo es el procedimiento, y el tema del miedo, ¿no? También decir, bueno, ¿a quién voy a favorecer a alguno de mis hijos, de mis familiares, y desprotejo a otros, y entonces va a empezar un conflicto, o va a empezar ese conflicto después de que ya no esté, y si hay un cierto miedo por parte de todos a decir, bueno, ¿y cómo voy a repartir de manera justa lo que tengo, ¿no? Y ahí es el punto.
Sí, es que como bien lo dice usted, son las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Porque he conocido casos de que en los hijos hay uno o dos que son exitosos, y a veces los padres dicen, bueno, es que tu hermano o tu hermana requiere...
No lo necesita el otro.
O sea, sí, tú ya no lo necesitas, en cambio, este sí, pero luego vienen los resentimientos, ¿no? Decir, o sea, ¿y a mí qué? Si yo sí trabajo, y entonces vas a premiar al que no trabaja.
Sí. Bueno, es todo, yo es creo todo que un...
historias hay todas, licenciado,
todas,
todas.
Puedes imaginar, telenovelas podría sacar de ahí. Ándele. Como para un año, ¿no?
Ándele, pues si quiere ahorita empezamos ya de una vez.
Hacer una.
Sí, no es cierto, tiene usted toda la razón.
Entonces, yo creo que el primer paso es saber de qué va, ¿no?, el tema de las sucesiones.
Exacto.
Volvemos como al programa pasado que me hiciste favor de invitarme. Es también un tema que está lleno de mitos y leyendas, ¿no? De lo que dice la comadre, el vecino, el compadre, que se puede y que no se puede y cómo se hace. Y hay veces que no tiene nada que ver con lo que es la realidad en el momento de llevar el procedimiento a una sucesión.
Oiga, me gusta la forma como lo está planteando, porque a veces así a la gente le queda más clara en las cosas. ¿Qué son mitos en las sucesiones?
Sí.
¿Podríamos empezar con los mitos?
Podemos empezar
para
con
que
los
la
mitos.
Gente los empiece a derrumbar.
Así es.
Por favor.
Entonces, uno, por ejemplo, es el tema de tengo que dejarle todo a una sola persona. Se lo tengo que dejar todo a mi marido, todo a mi esposa, porque así es como tiene que ser y la ley así lo establece, ¿no? He oído muchas veces esas cosas, ¿no? De que, pero es que, ¿para qué hago un testamento si todo se lo tengo que dejar a fuerza, ¿no? Entonces, tenemos que entender. Hay dos grandes vertientes en el tema de las sucesiones. Una que es la sucesión testamentaria y la sucesión intestamentaria. No voy a abundar muchísimo en detalles técnicos, solamente creo que en lo que es fundamental. Una, evidentemente, la testamentaria es la que se refiere a cuando uno deja un testamento. ¿Qué es el testamento? Un documento que reviste ciertas formalidades. El más usual, hay diferentes tipos de testamentos, pero el más usual es el que se hace ante un notario, ¿no? Que es un testamento público. Se hace ante un notario, se elabora un acta notarial en donde se deja constatado cuál es la voluntad de la persona en el momento de su muerte. Me voy a ir un poquito para atrás porque también se suele confundir mucho. Otro mito y leyenda. Uh-huh. Es que les voy a heredar en vida. Se utiliza mucho esa frase. Técnicamente eso no existe. La herencia solamente se da en el momento de la muerte del autor de la herencia. Cuando tú transmites algo en vida, un bien, inmueble o mueble, lo que estás haciendo es una donación, no una herencia. Y dices, bueno, es lo mismo. No, tienen procedimientos totalmente diferentes, lo que es una donación a una herencia, ¿sí? Entonces, tenemos la testamentaria, que se hace con ese tipo, y la intestamentaria, que cuando no hay un testamento. Entonces, la ley, como te lo que dices, en este caso, no sabemos cuál era la voluntad de la persona que murió para disponer de sus bienes, pues entonces se va a seguir un procedimiento que ya está establecido con la ley. Entonces, la ley lo que te dice, pues se va a repartir de esta forma, lo que no supimos cómo hubiera querido que se hiciera el difunto, ¿no? El de cuyus, como se le llama en el derecho. Entonces, hasta ahí vamos con las diferencias de especie entre las testamentarias y las intestamentarias. ¿Qué otra cosa solemos escuchar? El tema de, oye, es que son herederos. Se oye la palabra legatarios, en algún momento la habrán oído, y escucharán el tema del la albacea. Son tres palabras que se utilizan mucho cuando muere alguien. ¿Qué es un heredero? Heredero es la persona que designaron a título universal de los bienes. Son bienes y derechos y obligaciones lo que se puede dejar en una sucesión, ¿sí? No solamente casas y coches y dinero. Puedes también dejar algún tipo de derecho. Por ejemplo, yo tengo una marca registrada a mi nombre, tengo algún título, títulos nobiliarios, que no, en México no son permitidos, pero alguna cuestión que no sea un bien físico, tangible, sino que son los derechos, también esos los puedes transmitir en tu herencia, ¿no? Entonces, vas a tener a estos herederos, por una parte, quienes son los que van a recibir de forma universal tus bienes, son los legatarios, quienes van a recibir a título individual. Es decir, ¿qué es un legado? ¿Qué le dices? Le dejo a mi tía Susana, le voy a dejar mi coche Mustang 68. ¿Eh? Es un bien que está individualizado, a una persona individualizada, eso se le llama un legado, y tiene un cierto tratamiento distinto a los que son herederos. Luego el tema de la albacea, que ese es todo, es un tema, ¿no? Ahí se provienen muchas discusiones familiares con el tema del albacea. El albacea se designa como un administrador de la sucesión. Él es el que va a tener que llevar el procedimiento de la sucesión ante los tribunales, porque toda sucesión va a empezar por los tribunales. Tiene que haber un reconocimiento por parte de un juez de que ha iniciado una sucesión. Y en el caso de la sucesión testamentaria, donde hay un testamento, posteriormente se puede llevar con un notario público que sea quien le dé la continuidad y la conclusión. Cuando es una sucesión sin testamento, toda forzosamente se va a tener que llevar ante un tribunal jurisdiccional. Ahí estábamos. ¿Vamos bien?
Sí, ahí vamos bien.
Cualquier cosa me dice si nos paramos. Volvemos con el tema del albacea. Él tiene que administrar toda la sucesión mientras están en el proceso de adjudicarle ya a los herederos y a legatarios, adjudicarles y entregarles los bienes que se les hayan dejado. Él tiene la obligación y el deber de custodiar los bienes, de cuidarlos y de administrarlos. Llámese, si hay coches, cuidar que esos coches no se vayan a dañar durante el procedimiento, si hay bienes inmuebles que están en renta, por ejemplo, él será el que tenga que cobrar las rentas, ¿eh? No son para él, él solamente es un mero administrador. Puede ser que concurran en la misma persona, que sea albacea y que también sea heredero.
Exacto.
Que tenga las dos cachuchas, si se puede, ¿no? Generalmente así es. Pero tiene obligaciones y derechos como albacea y obligaciones y derechos como herederos totalmente diferentes.
Aquí me adelanto quizás un poco a las preguntas de nuestra audiencia, pero cuando se ha tocado el tema, veo que hay mucha duda con el tema de la figura del albacea. Uh-huh. Porque, como bien lo dice usted, puede ser de la misma familia, un padre que deja a su hijo o a su hija como albacea, ¿no? Pero a veces dejan a una persona totalmente externa a la familia. Uh-huh. Y preguntan, ¿puedo cobrar? O se quejan del albacea, pues se supone que él es el que iba a cobrar la renta, no nos ha traído absolutamente nada. Sí. O que inclusive ya está anda vendiendo una de las casas. Hay también, como que la gente no sabe qué hacer con el albacea, o el albacea se pasa de listo, o asume lo que él cree que es un albacea.
Sí, a veces se hacen ahora ya los dueños de los bienes, sucede muchísimo.
Efectivamente.
Entonces, ya no les dicen ni qué está pasando y nada más les dicen a los herederos que pues que está, que se está viendo, que está el juicio, que este, pero que todavía no avanza, y le dicen, oye, pues según yo se está rentando la casa de que tenía mi papá ya no sé qué tanto.
Claro.
No, bueno, pero es que eso lo vamos a ver después, y ya se empieza a complicar. Un heredero, un albacea puede cobrar. Sí.
Esa es otra.
Este, uh-huh. Se puede establecer un pago por los servicios que va a hacer como albacea, o puede pactarse que no va a recibir un honorario, un pago por esa situación. Este, él tiene que estar dando informes periódicos a los albaceas de cuál es la situación que guardan los bienes que él tiene en administración, ¿no? Y si hay dinero, hay una etapa del juicio, ya sea de testamentario o intestamentario, en donde se tiene que hacer un inventario y avalúo de los bienes. Uh-huh. Porque ese es los pasos que vamos a llevar en la sucesión, y si quieres de una vez los tocamos para...
Por
ya
favor.
Que andamos por ahí.
Por favor.
El proceso inicia, vamos con la testamentaria. Presentando ante un juzgado, se presenta el testamento, si es que uno tiene y guardó una copia o la dejó la persona que murió. Se presenta el testamento, el acta de defunción del autor del testamento, y se señala ahí quiénes son sus familiares que se tiene más directos, de los cuales tengas conocimiento. Si tiene esposa, quiénes son sus hijos, y si no, quiénes son en segundo o ulteriores grados, quiénes están promoviendo la sucesión de esa persona. ¿Quién lo puede hacer? Cualquiera que tenga un interés respecto de la sucesión lo puede presentar. Si son personas que nunca se casaron, que no tuvieron hijos, pues pueden ser los sobrinos, pueden ser los hermanos, todo, cualquier persona que tenga un interés, o a quien le haya quedado debiendo dinero,
un acreedor, pago,
un acreedor, uh-huh. También tienen derechos ellos a iniciar una sucesión. Uh-huh. Hay veces que los familiares no tienen ningún interés en iniciar la sucesión, no, incluso ni les conviene iniciarla, ¿no? Porque saben que entonces van a tener que empezar a entrar los acreedores que haya tenido la persona que murió. Uh-huh. Entonces yo como acreedor puedo ir a promoverla, ¿sí? Uh-huh. Para que entonces entre yo como acreedor a la distribución de los bienes y se me paguen las obligaciones que tengo a mi favor, ¿sí? Entonces,
derecho,
eso,
¿no?
También, ojo, quienes tengan deuda no se extinguen con la muerte. Otro otro mito que podemos apuntar.
Ah, si te
ahí.
Moriste ya no pagas
muerto,
nada.
¿Qué dicen? No, el perro, sí. Se acabó la rabia. No. Hay obligaciones, uh-huh, que sí, que con la muerte se extinguen, pero hay otras que no, subsisten y tiene que responder con esa, se le llama la masa hereditaria, ¿no? Todos tu patrimonio, pues con eso vas a responder también de tus obligaciones.
De ahí, ¿no?, que se publican también los famosos edictos, ¿no?
Hay una parte del procedimiento en donde, ajá, se publican edictos para quien tenga interés, porque ¿quién puede salir con, o sea, para qué se hace esto? Acreedores, pero principalmente para... pues cuando tienen hijos que no están reconocidos, que no están dentro del matrimonio, entonces que esas personas puedan comparecer también a reclamar sus derechos como hijos o como concubinos, concubinas de la persona que murió, ¿no? Eso es como lo más usual.
Aquí le hago una pausa. Si el de cuyus o la persona que muere dejó su testamento, se publica un edicto y alguien sale por ahí, ah, pues mira, este es tu padre, vamos a reclamarle. Aunque él ya hubiera dejado su testamento, ¿se modificaría para favorecer entonces a aquel al que no incluyó, como podría ser un hijo no reconocido?
Hay obligaciones, uh-huh, que pues no son renunciables. Entonces, si, por ejemplo, hay una obligación de pago de pensiones alimentarias a un menor, y como incluso no prescriben el pago de las pensiones, uh-huh, puede ser que yo tenga 30 años, pero digas, es que a mí nunca me diste una pensión, y esas no me prescriben, las puedo venir yo a reclamar ahora que tengo 30, y págame desde que yo nací hasta los 18 años que tenías, cuando menos la obligación de estarme cubriendo eso. Entonces, aun y cuando haya dejado en su testamento, y yo todo se lo dejo a mi señora, y hay por allá personas que tienen derecho a los bienes, pueden entrar y se va a tener que repartir entre esas personas.
Ya, ¿sí? Ok.
Tienen el, no pierden el derecho por esa cuestión.
Perdón, bueno, nada más esa pausa para seguir con el procedimiento.
Interesantísimo. Otro mito antes de que se me olvide, que es muy usual. El tema de cuándo son... si hice un testamento, ¿ya no puedo volver a hacer otro? Es una pregunta muy común. Sí, se pueden hacer cuantos testamentos se quiera. Uno diario, uno por semana, uno por mes. La regla es, el nuevo revoca el anterior. O sea, ya no puedo yo después utilizar y decir, a ver cuál es el que me conviene más, y ese utilizo. Ahorita en el procedimiento que te voy a platicar, vamos a saber cómo es que van a saber cuál es el testamento bueno, ¿no? Y cuál es el último y cuál es el válido. Entonces pueden hacer cuantos testamentos vayan, modificarlos, variarlos, y se revoca el anterior con la elaboración de uno nuevo. Entonces, procedimiento, vas a al juzgado, presentas tu testamento, tu acta de función, y quiénes son los familiares que van a iniciar la sucesión. Después se van a poder incluir otros, pero los que van a iniciar con eso. Sus identificaciones y la forma en que compruebas la relación, las actas de nacimiento o de matrimonio en el caso de los cónyuges. De ahí va a admitirse a trámite la sucesión por un juez familiar. Esos son los jueces competentes de resolver este tipo de asuntos. Y entonces se va a llamar a una junta de herederos. Y se van a enviar oficios de búsqueda. ¿Sí? Lo que el juez va a mandar pedir a los diferentes organismos que tienen a su cargo este tipo de documentos, es decir, dime si hay un testamento de esta persona y cuáles hay, ¿no? Y entonces estos organismos, que son los decretados por el Estado para tener custodia de este tipo de documentos, porque cuando uno va con un notario, se hace ese testamento y el notario se queda con su copia para los libros, le entrega un testimonio al autor de la sucesión y manda a registrar el testamento, para que precisamente el juez a ese organismo le dice, dime cuál fue el último testamento que otorgó esta persona, ¿no? Y si hay otros. Ellos van a informar y van a decir, este fue el último que se otorgó. Si coincide con el que presentaron en la demanda, pues se sigue. Y si no, pues el juez les va a decir, oye, ¿sabes qué? El que tú me presentaste aquí no era el último. Sorpresa, había otro posterior y sobre este nos vamos a tener que ceñir, ¿no? O ¿sabes qué? Pues los familiares dicen, no conozco que haya dejado testamento, y se confirma con esta búsqueda que dicen, sí, efectivamente no se encontró este testamento, nos vamos por una sucesión legítima y testamentaria.
Sí, porque eso pasa también, hay personas que hacen testamento pero nunca le avisan a sus familiares, ¿no?
Sí, sí, muchas veces no quieren que sepan qué es lo que dice ese testamento.
Exacto.
¿Para qué nos empezamos a pelear desde ahorita? Mejor cuando ya no esté.
Que lo busquen, que lo busquen.
Que empiece la fiesta.
Sí, sí, no, digo, es que si ha pasado, hay gente que cree que es que la persona muere intestada, empiezan con el juicio sucesorio intestamentario, y oh sorpresa que aparece.
Y aparece. Y luego aparecen nombres que no sabían, de que dicen, ¿y qué? ¿Y a quién se refiere aquí con Ernesto Martínez? Este no lo conocemos, este hermano.
Exacto, exacto.
Sucede muy frecuentemente.
Sí, a lo mejor como que, pues no sé, en fin, cada quien tendrá sus razones, ¿no? Pero lo recomendable, o usted recomienda como abogado, que transmitamos, es que también depende, a lo mejor es una pregunta un poco complicada para la respuesta, licenciado, porque a veces depende inclusive de cuál es la relación familiar, ¿no? Porque, híjole, si yo les digo que le voy a dejar al licenciado Montes de Oca y todo el mundo lo odia en la familia, ¿me voy a morir antes?
Sí, no.
No, por decir un algo.
Sí,
no, entonces, mejor hago el testamento y hay que lo encuentren, y ya muerta yo ya ni me entero en qué bronca se mete.
Sí.
Digo, pero lo recomendable creo que sería decir, ¿hay un testamento?
Híjole, si tienes alguna situación por ahí que sabes que va a ser controversial en la familia, pues mejor ni digas. Se van a enterar.
Y
ya que suceda,
lo que tenga que suceder.
Cuando yo ya no esté para tener que cargar con el problema, ¿no?
Pero si hay armonía en la familia, yo creo que...
Sí, no hay ninguna cuestión. El típico testamento de todo en partes iguales, que ojo, eso no es, no forzosamente lo más justo, el de todo en partes iguales, porque mezclas todos los intereses en las mismas cosas, y luego para destrabarlos es donde se complica mucho y se dan muchos roces con las familias, en donde pues somos 5 hermanos, o 3 o 7, y de repente veo casos que son 10 hermanos que son propietarios de un departamentito allá que tiene un valor, la verdad, nada significativo, y se pierde la relación de los hermanos y se desbarata la familia, y les iba a tocar de 100,000 pesos cada uno en el mejor de los casos, y luego menos gastos y todo esto, ¿no? Pero para ponerse de acuerdo 2, 3, 5, 6, 7 se complica las situaciones, ¿no? Entonces, tampoco esa fórmula que se ha seguido durante mucho tiempo de todo en partes iguales.
Eso es mito también.
Es otro mito.
Bueno, vamos a hacer una pausa, claro que sí. Tenemos que hacer en este momento. Veo que ya está llegando la participación. Preguntas para el licenciado Montes de Oca. Hacemos el corte y no tardamos. Regresamos, y ¿qué le parece? Hay participación de nuestra audiencia. Hoy nos acompaña el licenciado Fernando Montes de Oca, abogado corporativo, litigante en materia civil, mercantil y constitucional. Las sucesiones testamentarias e intestamentarias, el tema de hoy, pero le reitero, en el ámbito de la experiencia y el conocimiento del licenciado Montes de Oca, bueno, usted, si desea preguntarle algo, adelante, por favor.
Con todo gusto.
Comenzamos, licenciado. Sofía dice, licenciado, el valor fiscal de una finca, ¿es lo mismo que el valor catastral? ¿Y si el valor fiscal que tiene la finca es lo que cuesta?
Ok. Un bien inmueble tiene diferentes valores. Uno de ellos es el valor comercial. En el comercio, ¿cuánto vale ese inmueble? Hay otro valor que se tasa conforme a un avalúo que se hace por valuadores especializados en este tipo de tasaciones, y el valor catastral es el valor que le otorga el Estado para determinar el pago de los impuestos, ¿sí? Entonces, y cada tipo de estos valores se utiliza según la operación o según el pago que se vaya a realizar relativo al inmueble, ¿no? Si tú vas a pagar tu predial, el valor que se va a utilizar es el valor catastral. Sobre ese se te tasa. ¿Qué pasa en el momento que lo vendes y lo vas a transmitir? Se va a hacer un avalúo del inmueble. Y ese avalúo trae una cuestión de evaluación comercial y trae una mezcla entre lo catastral y lo comercial. Y ese va a ser el valor que le van a dar en el avalúo. Y el notario va a establecer los impuestos a pagar por esa transmisión del inmueble en base a cuál es el valor más alto, entre el del avalúo o el catastral.
Juan dice, mi padre murió intestado, éramos 4 hermanos y mi madre. Mi madre y un hermano ya fallecieron. El intestado, ¿cómo se repartiría entre los 3 vivos o entre mi hermano fallecido y mi madre?
A ver, otra vez, perdón. Dice,
si lo quiere...
Sí, mi padre murió intestado. Éramos 4 hermanos y mi madre. Mi madre y un hermano ya fallecieron. El intestado, ¿cómo se repartiría? ¿Entre los 3 vivos o entre mi hermana fallecida y mi madre? Depende... Bueno, no, sí lo está diciendo. Que vamos a entender que cuando murió él, todos estaban vivos, ¿ok? Uh-huh. Porque ahí sí cambia. Pero en el caso de que murieron ya con posterioridad... tienen ellos los derechos, quienes los hermanos y su y la cónyuge del señor que murió tienen, entran en partes iguales. El cónyuge, en caso de una sucesión intestamentaria, entra como un hijo. Entonces, son tres hijos y un cónyuge, se reparte entre cuatro la, la sucesión. Si no, si ya murió uno de los que tenían derecho, sus los descendientes de esa persona que murió tienen derecho a que se les se les dé la parte proporcional que les toca.
Digamos que los sobrinos de, en caso de
los sobrinos de esta persona,
los sobrinos de los hermanos que quedan vivos
tienen derecho. Así es.
Nos dicen, buena tarde, Carmen Vega. Preguntar, cuando compré mi casa hace 7 años se puso una cláusula que era para un solo hijo. Mi pregunta, al fallecer yo, ¿él qué tiene que hacer para que quede todo en regla y a su nombre la escritura?
A ver, ¿me la repites?
Sí. Cuando compré mi casa hace 7 años se puso una cláusula que era para un solo hijo. Mi pregunta, al fallecer yo, ¿él qué tiene que hacer para que quede todo en regla y a su nombre la escritura?
Ok. Esa, cláusula que se, en la ley se estableció, es una reforma que viene hace más o menos como de 15 años. Ese se entiende como, como un legado. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Iniciar una sucesión, ya sea testamento. Si, si hay testamento, la testamentaria, si no la intestamentaria, y esa persona, ese hijo, entrará como legatario de ese inmueble. Si incluso en el testamento, perdón que interrumpa, si incluso en el testamento la señora se las dejó, se la dejó en partes iguales a todos mis hijos, la, esta misma casa, pero está esa cláusula testamentaria, se va a tener que atender a la cláusula, más que al testamento.
Rafael Robles, ¿en qué lugar se debe registrar una casa como patrimonio familiar? Esto para poder protegerla de algún acto de la ley no conveniente, gracias.
Este es un procedimiento que está establecido en el Código Civil y el, ese registro se hace ante el registro público.
A ver, nos dicen, hola, una, ¿en una donación tiene derecho el cónyuge? Quiero donar una casa, pero no quiero que si pareja o será su pareja.
Que mi pareja.
Que su pareja se la quite en caso de divorcio.
Ok, ella lo quiere transmitir para que no se la vaya a quitar, yo creo que el...
A ver, es que no estoy entendiendo. ¿No? En una donación, ¿tiene derecho el cónyuge? Quiero donar una casa, pero no quiero que su pareja se la quite en caso de divorcio. Ah, ok, no sé si a lo mejor es el papá, la mamá, digamos, de la muchacha, le quiero hacer una donación, pero no vaya a ser que su marido, al momento de que se divorcien, le quite una parte de lo que yo como su mamá le doné. Creo que es eso, por eso les digo que siempre es importante que me dejen las cosas bien claritas para no andar suponiendo.
Vamos a las vertientes que puede tener esto, le damos la solución, a ver a cuál es la que
mira,
estamos.
¿Qué le parece si mejor esperamos a que nos
aclare?
Que nos aclare, porque tengo muchas.
Ah, perfecto.
Y creo que así va a ser mucho más sencillo. Se lo pido, por favor.
Claro que sí.
Terminación 8082, que nos aclare exactamente cómo está el tema. Un albacea que fue designado sin su consentimiento y no es familiar, ¿puede solicitar la anulación de ese cargo y que sea sustituido por un familiar? Pregunta Angélica López.
Sí, totalmente uno puede renunciar al cargo de albacea si no está dispuesto a llevarlo a cabo. Y entonces los herederos que estén reconocidos nombrarán a algún albacea. O si no, el juez lo hará en sustitución.
Soy Bernardo Lumbreras, una albacea. ¿Puede heredar a sus sobrinas? Sucede que son tres hermanas. Una de ellas es albacea. Fallecen los papás y el albacea reparte una propiedad en tres partes. Una a su hermana y las otras partes a otra hermana. Y la tercera parte la distribuye a sus sobrinos. ¿Es correcto? Si se supone que todo es para repartir entre las tres hermanas o no.
Muy bueno. Parece trabalenguas.
A ver. Bueno, el albacea reparte una propiedad en tres partes.
Pero, digo, el albacea no reparte, reparte el autor de la sucesión.
Exactamente.
El albacea, recordemos que es el administrador.
Ajá. Uh-huh. Ahora, no sé.
Supongamos que lo que quería decir era que el testador, ¿no? Reparte en tres partes. Uh-huh. Y luego.
Pero dice, ¿un albacea puede heredar a sus sobrinas? No sé si la parte que le tocaba a ella de la herencia de los papás. Ajá. Pues a lo mejor lo puede hacer, pero en su propio testamento, ¿no?
Yo puedo repartir mi patrimonio como, o sea, no tiene que ser a mis familiares. Se lo puedo dejar a la beneficencia pública, a la asociación que cuida perritos. No tengo que heredar a mis familiares, forzosamente, o sea, quien yo quiera.
¿Cuál es el proceso para cambiar al albacea, ya que en 3 años no hemos recibido información del juicio hereditario? Gracias de antemano, Arturo Gómez.
Hay que ver si realmente hay un juicio ya iniciado. Tal vez ni siquiera esté iniciado el juicio. Entonces, en ese caso, lo que tienen que hacer es iniciarlo. Si ya hay uno existente, entonces, dentro del juicio, solicitarle al juez que el albacea le rinda una información. E incluso hay un procedimiento de remoción del albacea cuando, como en estos casos, no está llevando a cabo sus obligaciones.
Saludos al programa. Pregunta, si hay gastos en lo que tienen usufructo, ¿se puede tomar de las rentas de lo otro para los mantenimientos o cómo se hacen esos gastos? Isabel Rodríguez.
¿Quién está hablando del usufructo, que es ya un contrato, en donde se otorga el uso y disfrute de un bien? No sé qué relación tenga con el tema de las sucesiones, donde esté ahí la relación que esté poniendo.
¿O será que le falta algún dato para redondear su inquietud?
A ver si nos puede aclarar y con todo gusto le
ok, por favor, Isabel. Nos dicen, muy clara la explicación del abogado, gracias por tener invitados tan preparados. Un tío me nombró albacea en su testamento, nombró como heredera universal a su concubina, no están casados. A su hermana de él le legó un par de inmuebles y a falta de ella todo a su concubina. ¿Qué diferencia hay entre llevar el juicio a través de un abogado experto en el tema o con un notario? Primera pregunta.
La diferencia en los tiempos de un juicio son mayores a si se lleva ante un notario. La diferencia va a estar en los costos. Generalmente es más caro llevarlo con un notario que hacerlo en los tribunales mediante un abogado.
La segunda pregunta del señor Salvador Andrade. ¿Es más caro uno que otro? ¿En tiempos se resuelven en periodos similares? ¿Pros, contras? Bueno, creo que ya lo respondió, sí. ¿No?
Tiempo y dinero, esa es la relación que tiene uno que tener.
Hacemos una pausa, la última, y regresamos con más participación de nuestra audiencia. Regresamos, más preguntas para el licenciado Fernando Montes de Oca, y nos vamos con Dolores, que le pregunta. Yo tengo un sobrino y falleció su mamá, y las hermanas vendieron una casa que dejó su abuelita. La abuelita venía siendo mamá de mi cuñada, a mi sobrino le tocaba algo, ¿por qué no le dieron? Porque su mamá también era heredera de esa casa que vendieron y no dejaron testamento. Pues si no dejaron testamento, tendrá que seguir un juicio sucesorio intestamentario, ¿no?
Sino que yo creo que sí lo llevaron, y lo que sucede en esos casos es como el juez no tiene forma también de saber, de decir, oye, pues mira, había otro familiar ahí el cual tiene derecho y se hacen los edictos y no compareces, pues el juez no tiene forma tal vez de defender a esas personas que tenían derecho. Entonces, tal vez lo que sucedió en ese caso es que sí llevaron el procedimiento, pero ellas dijeron, éramos tantas hermanas, una ya falleció, nosotros no tenemos conocimiento de que haya tenido hijos, y se repartió entonces entre las hijas que estaban súper, ¿no?
Rigoberto Herrera, mi hermano procreó dos hijas fuera del matrimonio y en caso de que él muera, no les va a dejar nada. Están reconocidas. A ver, y no les va a dejar nada. Están reconocidas. En caso de que muera las hijas, ¿les corresponde algo? Yo en mi matrimonio hice un testamento, le dejé el sol. A ver, le dejé el sol. Ever, perdón, le dejé el sol a mi esposa. ¿Cómo?
Al 50%.
Ah, 50. Ah, perdón. Le dejé el 50% a mi esposa y ella hizo lo mismo. En caso de que fallezcamos los dos, le dejamos nuestro 50% a unas sobrinas. ¿Está bien formulado el testamento? A ver, creo que son dos preguntas en una aquí, ¿no? Más bien, perdón. Pensé que era una sola. Entonces, recapitulo. El hermano tuvo dos hijas fuera del matrimonio, están reconocidas, pero no les piensa dejar nada. ¿Les toca algo a las muchachas, aunque no las involucren en el testamento?
Si no hay derechos de pensiones que tenga que cubrirles a esas hijas que tuvo fuera del matrimonio, no tiene obligación de dejarles nada. Si tienen que reclamarle derechos, entonces sí tienen que entrar a reclamarlos dentro de la sucesión.
La segunda pregunta, entonces, ahora sí, yo en mi matrimonio hice un testamento, le dejé el 50% a mi esposa y ella hizo lo mismo. En caso de que fallezcamos los dos, le dejamos nuestro 50% a unas sobrinas. ¿Está bien formulado el testamento?
Sí, eso se le llaman testamentos cruzados, en donde yo le dejo a mi esposa me deja a mí, ¿no? Y ya ya después tendrá, cuando muera alguno de los dos, entonces el cónyuge que quedó vivo tendrá que hacer un testamento para ver a quién le va a legar sus bienes, ¿no? Y a un tercero.
Mi papá no hizo testamento y falleció. Queremos hacer el juicio intestamentario y poner todos mis hermanos lo que nos toca a nombre de mi mamá. ¿Se puede hacer en el mismo juicio y qué costo tiene?
Respecto al costo, hay como de todo, como en la viña del Señor, ¿no? Hay de todos los costos, eso no hay un parámetro establecido. ¿Y cómo se hace? Se puede hacer un repudio de la herencia. O sea, se establece quiénes son los que tienen derecho, y una vez que sean reconocidos, ellos pueden repudiar o ceder sus derechos. Y hago las dos diferencias porque hay juzgados, hay tribunales que ya no están aceptando el repudio de las herencias. Entonces, lo que se tiene que hacer es una cesión de los derechos hereditarios en favor de su mamá, para que entonces en ella se concentre ya toda la sucesión.
María Luisa Ramos, ¿qué es mejor hacer, una donación o un testamento?
En cuanto se hace la donación, pues uno pierde la propiedad del bien que estemos hablando. Entonces, se vuelve dueño a la persona al donatario, a la persona a quien le entregaste. Entonces, cuando es un testamento, es hasta el momento de tu muerte, entonces entrarán a ser propietarios. Cuidado ahí. Se ven muchos casos, lastimosamente, en donde los papás, por una cuestión de, pues para ya dejarlo arreglado, para que ya no tenga problemas, y entonces hacen donaciones de sus bienes, y lo otro los encuentras en la calle porque lo sacan de la casa, ¿no? Entonces, cuidado con eso.
María Esther Mejía, licenciado, contraté a una licenciada para que me lleve el caso de una casa intestada y no da información ni contesta llamadas. ¿Cómo puedo saber si me resolvió el problema?
Si en algún momento tuvo el número de expediente y el tribunal en el que se presentó el juicio, contratando otro abogado le dé esa información y hagan una investigación de cómo está el estatus del juicio, o acuda directamente a ese tribunal a solicitarlo. Si no tiene esa información, por los nombres también es posible ubicarlo. Si nos manda los datos, yo con todo gusto le hago esa búsqueda y le puedo decir si hay algún juicio iniciado a nombre de ellos, ¿no?
Por cierto, aquí nos están pidiendo sus datos. José Márquez, le mandamos un saludo, señor Márquez. 3317-48-94-84. 3317-48-94-84, el teléfono del licenciado Montes de Oca. Nos dice, necesito un poder notarial para pleitos y cobranzas y un documento de cesión de derechos para la misma persona. Quiero saber si debo realizar dos documentos diferentes. Gracias, licenciado Montes de Oca. Atentamente, el señor Alfredo González.
Sí, son dos actos jurídicos totalmente diferentes. Uno se conoce como el mandato, que es lo que conocemos como los poderes. Y el otro es un contrato de cesión de derechos de no sé qué, de que tenga como objeto la cesión, pero es un contrato totalmente diferente uno del otro.
¿Qué pasa si el notario donde hice mi testamento muere? ¿Influye en algo cuando mis herederos vayan a hacer el juicio testamentario? Primera pregunta del señor Aviña.
Si tienen un testimonio, o sea, lo que conocemos como una copia del testamento, pero un original del que no es el original, pero le voy a llamar así, el original del testamento que le dio el notario, con eso puede iniciarlo. Si no lo tienen, entonces cuando muere un notario, todos sus libros se van al archivo de instrumentos públicos. Y ahí es donde se resguardan y ahí hay que solicitarlos para que les entreguen una copia certificada de ese testamento que se otorgó con el notario que ya murió.
La segunda pregunta, ¿los honorarios del albacea, quién los determina?
Se pueden determinar en el mismo testamento, y si no, entonces los determina el juez.
Dice, yo estoy en Estados Unidos, ¿serviría una carta notariada como notarizada como testamento, mientras en caso de muerte repentina, mientras haga uno en México?
Sí.
Luis Vázquez.
Esta es muy buena pregunta. En Estados Unidos hay una figura de que se llama el Notary Public, que se confunde mucho con la figura que nosotros tenemos aquí en México del notario público. Son dos cuestiones muy diferentes. No tienen la validez como la conocemos aquí. Lo que ella tiene que hacer es acudir. Si están en el extranjero, pueden acudir a un consulado o una embajada mexicana y ahí otorgar su testamento. Y eso tiene y hace las veces y tiene la misma validez como si se hiciera con un notario público aquí en México.
Luis Alberto Vázquez, yo me casé con mi esposa por bienes separados y mi esposa falleció y quiero vender la casa. ¿No tengo que hacer el intestado o si lo tengo que hacer porque estábamos casados por bienes separados?
Si están por bienes separados no es necesario que corra el intestado.
Marta Díaz, yo tengo mi testamento hecho y tenía una pareja, ya nos separamos y se mete a mi casa a robarme documentos como el recibo de la luz, predial, y tengo miedo que haga algo de que se quede con una de mis casas. ¿En dónde puedo ir para ver si está mi testamento en orden y no me haya hecho alguna trampa?
Es imposible, digo, a menos que consiga un notario que permita que falsifiquen su firma y que haga el notario ahí, que pensar que eso es imposible que suceda. Que no se preocupe. No, eso, para que suceda, eso es prácticamente imposible.
Señora Marta, mis padres en 2003 realizaron testamento dejando a dos hermanas de herederas de una casa. Mi madre fallece y en 2013 mi padre hace un nuevo testamento dejando de herederos a todos los hijos, en total 13. Mi padre fallece, ¿cuál testamento es el efectivo?
El último.
Nos dicen, buenas tardes, ¿se puede hacer testamento en Guadalajara aunque la propiedad esté en Michoacán?
Sí.
Hice mi testamento aproximadamente hace 5 años y lo dejé a mis 3 hijos, los cuales quedaron sus nombres asentados en el documento, pero al yo leerlo, ya en casa, decía que dejaba mis bienes a mis 13 hijos. Hablé a la notaría haciendo mención del error y me dijeron que lo iban a corregir. Ya no supe si se corrigió o no porque la notaría desapareció por muerte del notario. ¿Qué procede en este caso? Luz María Cortés.
Que haga un nuevo testamento va a ser lo más fácil, ¿eh?
Y bueno, lamentablemente ya se me acabó el tiempo. Ya no alcanzo a leer más preguntas. Les ofrezco una disculpa por esta situación, que bueno, está totalmente fuera de nuestro alcance. Licenciado Fernando Montes de Oca, muchas gracias.
Es un placer.
Que esté muy bien y por aquí nos vemos pronto.
Muchísimas gracias, Mercedes.
Gracias a usted. Y gracias a usted que nos escuchó esta tarde y en la retransmisión del viernes ya, que tenga pues prácticamente casi ya un buen fin de semana. Hasta la próxima.